Bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Sin la E, dedicado a los misterios sin resolver de Hollywood, a todas estas cosas, a todos estos crímenes detrás de cámaras, con Alea Berluti, Luis Bon, Carlos Caridad y aquí Dave de Un Cómic Más. Pero antes de comenzar, quisiéramos mandarle un saludo de feliz cumpleaños adelantado a Pascual, de parte de Anaís. Pascual es un gran seguidor del podcast y ya saben, si quieren dejar cualquier sugerencia o cualquier solicitud, suscríbanse a Anchor y dejen un voice, o tal vez a través de @sinla.e en Instagram pueden comunicar todas estas dudas o todas sus preguntas o sugerencias como estas y las pondremos aquí al aire.
Glaya, ¿qué?
Ok, bueno, a ver, a mí me encantan, yo no sé si ustedes están de acuerdo, a mí me encantan los misterios de Hollywood, porque en Hollywood es como una especie de feudo donde no hay, donde no hay límites. O sea, hay un problema sobre Hollywood que es como que es un pequeño imperio donde corre el dinero montones y donde obviamente lo permisivo a nivel legal y a nivel económico y financiero hace que pasen cosas extrañas, como todos los cuentos extraños que todos hemos escuchado sobre la mansión Playboy, sobre todas las cosas extrañas que suelen ocurrir. Entonces, que eso es contemporáneo, no es que ahorita salió una orgía, hay una buena, desde que Hollywood se entronizó como la meca del cine, hay un largo noción sobre las tragedias y los misterios relacionados con el exceso. Para hacer más fluida la conversación y sobre todo para que fuera más interesante, cada uno de nosotros escogió un caso. En mi caso, yo escogí a Elizabeth Short, que es la clásica viuda Dalia Negra. La Dalia Negra, digamos que fue el primer crimen pasional o digamos que morboso a niveles extravagantes que ocurre en Hollywood. Y ocurre no solamente como el primer crimen que todo Hollywood al parecer estaba enterado de lo que estaba ocurriendo, sino que además tiene una connotación inquietante porque todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió con Elizabeth Short. El 15 de enero de 1947 se encuentra el cuerpo mutilado a niveles, estamos hablando que no fue que la mataron, fue que la violaron, la torturaron, la trocearon en pedacitos, le hicieron una sonrisa gigantesca en la cara a los guasón. Y además de todo, había pruebas de que ella había estado confinada durante 4 o 5 días con su agresor, que no sabemos quién es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando encuentran el cuerpo de Elizabeth Short, seguramente están preguntando quién es esta puta, porque la gente suele pensar que cuando algo pasa es porque la mujer hizo algo. El hecho es que, extrañamente, Elizabeth Short era una aspirante actriz que había tenido algunas oportunidades y algunos pininos, pero era una mujer especialmente tranquila en el ambiente de Hollywood. Ella ya no tenía gran pregunta, era, coño, ¿qué hizo que a esta mujer la asesinaran de esta forma tan brutal? Hay muchísimas versiones, internet por supuesto, goza una y parte de la otra, digamos, en la forma como de recrear el crimen. En diciembre de 1946, Elizabeth Short la intentaron secuestrar. Entonces ella fue y causó una denuncia para explicar que alguien la estaba persiguiendo. Ella dijo que un productor, no dijo el nombre, y un director tampoco agregó el nombre, y que siendo así, ella tenía miedo por su integridad. Obviamente la policía de Los Ángeles no le prestó atención porque era una denuncia vaga, ella llegó en estado de embriaguez. Y lo más inquietante de todo el tema es que ella empezó a recibir en su casa papeles, una muñeca que después casualmente se descubrió estaba exactamente mutilada como después le ocurrió a ella. O sea, este es uno de los casos más extraños porque además engloba un cierto tipo de organización. O sea, no es que ella la agarraron y obviamente la mataron, fue un accidente, se le llevó un carro por delante, no. Esto fue que alguien la secuestró los primeros días de enero, ella estuvo secuestrada una cantidad de días y después su cuerpo fue liberado en algún punto de Los Ángeles porque ni siquiera se le encontró en el mismo lugar donde supuestamente la asesinaron. El cuerpo rodó por varias partes de Hollywood, ¿no? Del terreno de la meca del cine. Entonces, ella al final, cuando la policía hizo la autopsia, encontró que además tenía una cantidad de objetos dentro de la piel, se los habían insertado. O sea, hay una cantidad de situaciones que hacen que el crimen de Elizabeth Short sea extremadamente terriblemente de la historia de Elizabeth Short. Por ejemplo, no sé si lo vieron, es la película La autopsia de James Doe, de André Obral, en castellano es La Morgue. La criatura bruja, como la llamen, que está en la mesa de operaciones, cuando su autopsia tiene adentro una cantidad de escrituras. Bueno, eso es una referencia directa a lo que supuestamente encontraron en el cuerpo de Elizabeth Short. El cuerpo de Elizabeth Short no solamente fue destrozado a niveles preocupantes, sino que además fue utilizado para no se sabe qué. Entonces, este tipo de asesinatos, porque tiene como una especie de estela en la memoria cultural estadounidense, porque entonces resulta que siempre se relacionan con cosas. Por ejemplo, ahorita Mel Gibson acaba de salir con un cuento chino que supuestamente hay gente en Hollywood que bebe sangre de bebés y se baña en sangre de bebés para obtener el éxito, y de inmediato se habló de la secta que supuestamente había matado a Elizabeth Short, porque el problema es que además no sabemos quién la mató. La Dalia Negra, hay varias personas involucradas, se habló de Howard Stern, se habló de Howard Hawks, o sea, una cantidad de gente relacionada con el ámbito, pero eran tantos y de ámbitos tan distintos que fue imposible demostrar nada. Al final, lo más inquietante es que todavía el crimen está sin resolverse. Elizabeth fue enterrada en una tumba con su nombre y nada más, porque de ella no se sabía nada, y lo poco que se sabía resultó ser equivocado. Entonces, por supuesto, si tú googleas el nombre de la Dalia Negra, te vas a encontrar, además de la entrada de Wikipedia, que copia casi todo lo que hay en Hollywood Babilonia, una cantidad de teorías bastante estrafalarias, pero hasta ahora lo que parece ser es que el que la mató fue el médico de las estrellas. El médico de las estrellas se llamaba Sherman Hood, y él hacía a los abortos, se ocupaba de... Sí, se ocupaba de la salud de las estrellas, pero de la salud tangencial, ¿no? De la, ¿sabes? Cuando la gente se hacía, tenía sobredosis de droga y todo este asunto. Entonces, todavía no se sabe, ¿no? No se sabe exactamente, pero es uno de los crímenes, en lo personal, es una de las cosas más espantosas que yo he visto. Yo vi en Hollywood, hay una edición ilustrada que yo subí en mi canal Telegram de Hollywood Babilonia, donde aparecen algunas de las fotos de la autopsia y lo que le pasó a esta mujer. O sea, debió ser una de las cosas más horripilantes que pasó. ¿Y por qué no hay culpables? Porque en Hollywood, de la misma forma como si fuera un emporio político, los culpables pasan por las apreciaciones del poder. En Hollywood hay mucho poder, hay muchos encubrimientos, y bueno, este tipo de cosas ocurren con frecuencia, nunca al nivel de Elizabeth Short, que de hecho es el caso más evidente, que se convirtió en una obsesión nacional, sino que bueno, está esta sensación que de lo inquietante, de que probablemente pueda ocurrir algo parecido en aquel tiempo o en este, y que las influencias políticas y el poder económico lo puedan ocultar. Ya ahorita no creo que sea tan probable como antes, pero eso fue una de las, de hecho, en el libro Hollywood Babilonia se comenta que el caso de Elizabeth Short se comentó en el Congreso estadounidense en 1948 para demostrar que en Hollywood había que endurecer las leyes sobre evasión fiscal y todos los demás, porque la laxitud de ciertas cosas a nivel legal habían propiciado que los culpables creyeran que eran completamente impunes. Eso lo dijo el diputado, uno de los senadores, y fue una cosa extremadamente inquietante, porque parece ser que él vio el expediente de lo que había pasado con Elizabeth y se aterró de tal forma que incluso pidió una revisión de ley que nunca se llegó a dar. Pero bueno, el hecho es que es así, ese es el misterio, y queda el misterio, digamos que flotando, sin culpable, y sobre todo con Elizabeth sin justicia, que es lo que más a mí me parece aterrorizante de todo.
Bueno, hay un déjame agregar un par de datos sobre ese crimen. El primero es que en alguna vez se le relacionó con un caso no resuelto que se le llama el asesino del torso de Cleveland, que era un asesino que mató 12 personas y cortaba a las personas más o menos parecidas, ¿no? se le relacionó, pero nunca se llegó a establecer esa relación, nunca se llegó a probar. Lo curioso es que Elliot Ness, que después se hizo famoso como el jefe de los Intocables, investigó esa posible relación, porque él estaba investigando el caso del asesino del torso de Cleveland. Y lo otro interesante para quienes se interesen en el caso son, bueno, primero la novela de Jane Seymour, que se llama La Dalia Negra, que es excelente, no tanto la adaptación cinematográfica. Y el libro también de Elroy, que se llama Mis Rincones Oscuros, donde él contrata un detective para investigar el caso muchos años después. Investigar el caso de La Dalia Negra, investigar el asesinato de su madre, porque este escritor perdió también su madre de un asesinato no resuelto, que permanece todavía impune, y es un libro además autobiográfico donde cuenta su adicción al alcohol y las drogas. Muy interesante.
La historia de Hollywood no es sórdida como la Dalia. Hay que cambiar también el registro, pero me parece que es súper interesante porque yo cuando estaba en la universidad tuve un profesor que nos mandó a ver una película para... Eso es una práctica que es como muy común en comunicación social, que te mandan a ver una película y a escribir la noticia de la película, ¿no? Como una especie de ejercicio de qué pasaría si estuvieras ahí, exactamente. Entonces, la película era protagonizada por John Malkovich, se llama Color Me Kubrick, y habla acerca de un tipo que se hizo pasar por Kubrick. Y, por supuesto, yo quedé flipado con la película. Kubrick me encanta. Y cuando la película te dice basada en una historia real, y yo decía, esto no puede ser. Por supuesto, termina la película y para poder escribir, me lanzo mi research y, por supuesto, descubro esta historia genial. Este hombre se llama Alan Conway y en los 90 se hace pasar por Kubrick. Algo que es interesante, como para dar también algo de contexto, es que Kubrick rueda Full Metal Jacket y se desaparece como por 10 años del mapa. Y se desaparece, que nadie sabía qué estaba haciendo Kubrick, etc. Después regresa a finales cuando rueda Ice White Shot, que fue su última peli. Pero en ese hueco de casi, o sea, de una década completa, donde Kubrick no aparecía, no daba entrevistas, no... técnicamente no existía, pues este hombre se le ocurrió la brillante idea de hacerse pasar por Kubrick. ¿Qué es lo interesante de toda esta anécdota? Uno, el tipo no se parece a Kubrick. Cuando digo que no se parece a Kubrick, es que, por ejemplo, todos tenemos fotos de Kubrick cuando ya estaba viejito, y bueno, Kubrick era gordo, tenía barba, este tipo era flaco, no tenía barba, ni siquiera estaba familiarizado con la filmografía de Kubrick. O sea, era un tipo que hablaba De ser Stanley Kubrick, pero no había visto las películas de Kubrick. Entonces, wow. Hay una cantidad de cuentos geniales. Sí, pero hay una cantidad de cuentos geniales que el tipo, por ejemplo, en algún momento alguien se pone a hablar con él y le dice como, mira, fíjate, mi película favorita de Kubrick son Los Juicios de Nuremberg. Y el tipo comienza a decir, bueno, sí, yo cuando estaba rodando Los Juicios de Nuremberg, y comienza a echar un poco de cuento, y el tipo, y que bueno, tengo un farsante, o sea, Kubrick no rodó Los Juicios de Nuremberg. El tipo era un desastre, pero a pesar de ser un desastre, el tipo pasó años rumbeando con el cuento de que era Kubrick, comiendo, viendo, quedándose en quedándose en hoteles, porque se acercaba como a todo el mundillo de cultural, y decía, bueno, yo soy Kubrick y ahorita estoy como bajo perfil porque estoy buscando actores para película. Entonces, con ese cuento de que estaba buscando actores para la nueva película, el tipo comía gratis, viajaba gratis, hacía todo lo que le daba la gana. Algo también de todo este asunto es que nadie tenía, o sea, de la gente con la que el tipo había caído, nadie tenía foto de Kubrick. Entonces tampoco había manera de poder decir, bueno, ¿cómo sabemos si es Kubrick o no? Recordemos que, bueno, estamos hablando desde los 90, no es que tenías Google para buscar cómo era Kubrick. De hecho, uno de los cuentos grandiosos es que este tipo era inglés, y saben que Kubrick es norteamericano, entonces el tipo se hacía pasar por Kubrick y además tenía acento inglés.
British.
British, exactamente. Sí, exacto. O sea, todo mal. Flaco sin barba British y decía que era Kubrick, ¿ok? Exacto, lo logró. Y se consigue en una cena a unos periodistas del New York Times. Y este tipo de New York Times... es que iba el cuento. Ellos querían tener como la exclusiva de Star Trek, la película, qué sé yo. Y llaman a Warner. Y Warner les manda una foto de Kubrick. Y los tipos dicen, no, ya va, este tipo no es Kubrick en lo absoluto. Llaman, Warner contacta a Kubrick. Y cuando le echan el cuento a Kubrick, Kubrick dice, bueno, me parece maravilloso que un tipo esté haciéndose pasar por mí. O sea, qué genial, qué interesante. Me gustaría conocerlo y todo. Y por supuesto, Warner dice, no puede ser, porque este tipo está jalando una cantidad de dinero, está haciendo desastre en nombre tuyo y eso es terrible. Entonces, bueno, de hecho yo antes de grabar el programa, yo digo, bueno, ¿qué será de la vida de este caso? Googleo y precisamente en el año 2000 y pico, en The Guardian, entrevistaron al hijo de este hombre. Y el hijo estaba echando el cuento que el tipo era un mitómano para vida. O sea, de toda la vida. Además, el tipo tuvo su hijo, tuvo una esposa, etcétera, pero el tipo era gay, era alcohólico. Entonces, en algún momento, cuando se hizo pasar por Kubrick, se quería agarrar unos actores. Y varias de las personas que están ahí, pero ya va, Kubrick tiene 3 divorcios, Kubrick no es gay, que es lo que está pasando aquí. O sea, todo, absolutamente todo, está demasiado loco que tú hoy dices, bueno, alguien se hizo pasar por un director de la talla de Kubrick y nadie cayó. Me parece que es loquísimo. Además, estas cosas cíclicas. Kubrick muere, saben que Kubrick muere durante la postproducción de Ice Way Shot, de un infarto mientras está dormido. Y a los pocos meses este tipo también muere. Así, completamente sincronístico. Y lo más loco es que cuando el tipo muere, le deja una pseudoherencia a varios amigos y al hijo. Pues resulta que cuando el hijo va con el testamento y toda esta cosa, resulta que el carajo no tenía nada que heredarle, sino le dejó como 300 mil pounds en deudas. Y todavía el tipo hoy recibe llamadas de gente diciéndole, aló, Stanley, mira, me des una plata, ¿cómo vamos a hacer? Es una locura, Dios, es una locura de cuento.
Dios, loco.
Mira, este cuento de Luis me recuerda mucho la película Orson Welles que se llama F de falso.
Claro.
Sobre falsificación. De un hombre que era que lo estoy tratando de recordar qué era lo que falsificaba, pero sé que estaba Howard Hughes.
Él falsificaba cuadros. En paralelo había un cuadro, una serie de cuadros que habían pintado Picasso de una mujer. Entonces todo el cuento era la mujer que tenía los cuadros de Picasso, el tipo que falsificaba los cuadros y bueno, Orson Welles haciendo el documental sobre el biógrafo de este tipo que era el pintor falso. Entonces tú no sabías al final de cuentas quién mentía, si el biógrafo, si el tipo que supuestamente había pintado los cuadros. Y en paralelo el cuento de la mujer que había pintado los cuadros de Picasso, porque supuestamente el tipo los había reproducido. Entonces eran como capas de falsedad u otra y bueno, ya.
Exacto. Bueno, yo quería hablarles del caso de Rocco Fatty Arbuckle, que es uno de los escándalos más importantes también de Hollywood con el de la Dalia Negra, pero quizás este es más importante por las repercusiones que tuvo en la industria cinematográfica, ¿no? Eso fue el 5 de septiembre del 1921. Arbuckle, que era como el panita de Buster Keaton y Charlie Chaplin, de hecho fue el que le dio el trabajo a Buster Keaton, hizo una fiesta en un hotel en Hollywood, el Hotel San Francis, y en esa fiesta murió una actriz, una aspirante actriz. Resulta que la mujer tenía problemas del riñón, se decía que se había hecho unos abortos antes de la fiesta y empezó a convulsionar. Ellos la metieron en una bañera llena de hielo y ahí siguen las cosas confusas. Unos dicen que Fatty Arbuckle le metió un pedazo de hielo puntiagudo en la vagina para calmarle los dolores.
¡Ay, Dios santo!
Otros dicen que se las pasó por el abdomen. Wow. Lo cierto es que la mujer, 2 días después, murió en el hospital. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento entran los periódicos de Randall Hearst, que luego Orson Welles lo retrata en El Ciudadano Kane. Random House era un magnate de los periódicos amarillistas, y empieza y se arma un escándalo tan grande que, bueno, que el cuento fue evolucionando. Del pedazo de hielo en el abdomen o en la vagina pasaron a la botella de Coca-Cola en la vagina, después a la botella de champaña en la vagina, y se armó un escándalo tal que, bueno, que el hombre prácticamente perdió su carrera, fue acusado, tuvo 3 juicios, de los 3 juicios los 3 los ganó, e incluso en el último el jurado le pidió disculpas, una cosa que no tenía precedentes en el sistema judicial estadounidense. Le pide disculpas porque habían destruido su carrera malamente, porque nunca se llegó a comprobar si la mujer se había hecho abortos, nunca, porque la autopsia no fue concluyente. Unos dicen que sí fue concluyente, y que murió a consecuencia de que los daños en la vagina eran consecuencia del aborto que se había hecho 2 días antes. Los cuartos, ellos habían destrozado los cuartos del hotel, eran 3 cuartos y estuvieron 3 días rumbeando. Es importante también poner el dato aquí de que en ese momento estaba prohibido el consumo de alcohol en los Estados Unidos, eran los días de la prohibición, además estaban violando también esa ley. Y al final, lo importante de todo esto es que en medio del escándalo entra William Hayes, senador William Hayes, a la Motion Pictures de los Estados Unidos, se convierte en el presidente y decide entonces hacer el código de conducta Hayes, que es el código que a partir de allí y hasta los años 50, finales de los años 50, censuraba todas las películas estadounidenses, porque el escándalo fue tal que, bueno, que había los grupos religiosos empezaron a protestar que era lo que estaba pasando con Hollywood, total que inventan este código. Pero como decía Gaya, muchos de estos escándalos tienen una razón que va más allá y que puede ser económica o que puede ser de poder. ¿Qué estaba sucediendo en Hollywood en ese momento? Que es que todos los estados de los Estados Unidos tenían un comité de censura diferente. Entonces, ¿qué censuraban los magnates de Hollywood? No lo sabían. Entonces no sabían cómo hacer las películas para que no les censuraran las películas. ¿Qué pasa? Que cada estado mandaba su lista de cambios que había que hacerle a las películas. Las películas tenían que ser cortadas, las películas tenían que ser editadas, tenían que ser reescritos los carteles, y mandar una versión diferente de cada película para cada estado según las peticiones de censura de cada estado. Entonces eso representaba un enorme desembolso multimillonario a los grandes estudios, y ya no podían con esa carga de censura. Entonces se aprovechó el escándalo que armó Randall Hearst con el caso de Fatty Arbuckle, y lanzaron el código para unificar la censura, ¿no? Al final luego se unifica la censura de las películas de Hollywood, y bueno, eso lo tuvimos, esa censura estuvo hasta principios de los años 50, pero eso marcó a Hollywood durante buena parte de su historia, ese escándalo de Fatty Arbuckle. Y fue una lástima porque de los 3 comediantes, uno de los más geniales era Fatty Arbuckle, que tenía, bueno, lo describen como una gran agilidad, pero se perdieron muchas de sus películas porque los exhibidores empezaron a quemar las copias que tenían, los estudios se deshicieron de muchos de los negativos, y se perdió un importante aporte a la comedia de principios de cine, que era genial, porque era genial, eran los 3 comediantes más geniales del momento, de ese momento, eran Chaplin, Buster Keaton y Fatty Arbuckle.
Oye, fíjate que con los cómics hicieron lo mismo Lea McCarthy, que hicieron un código para aprobar los cómics con censura.
Claro.
También lo del código fue por un libro que salió, que fue La seducción del inocente.
Claro, porque...
Que decía que empezaron a vincular los asesinos en serie con los cómics, y bueno, y casi se acaba la industria en ese momento.
Claro, porque es que el libro La seducción del inocente, el psiquiatra que escribe el libro sobre la seducción del inocente, que se llama Freddy Wertan, estuvo en el juicio de Albert Fish, así se llama el asesino en serie, que es el asesino en serie de la historia de los asesinos en serie, el que yo considero el más depravado, el más
horrible.
Era un tipo realmente horrible, y bueno, desgraciadamente casi acaba con la industria del cómic. una cosa completamente absurda. Casi. Sí, casi, porque le encontraron unos cómics, en su casa y ya de ahí se aferraron para la censura del cómic.
Mi escándalo, ok. Bueno, yo me voy a algo que está como todavía abierto, pero que es y no es un escándalo, sino para mostrar un poquito cómo es a veces el poder y el dinero que pasa sobre encima de la ley, que es el caso de Polanski. Ya hablan del caso de Polanski, de que estuvo en la fiesta en la casa de Jack Nicholson, y bueno, y ahí cometió un acto de violación a una menor edad. El detalle de todo esto es que, como sabemos con todos los acontecimientos, la gente que estaba alrededor de él, él era Polanski y era intocable. O sea, sus amigos, nadie quiso meterse en eso, pero ya todos sospechaban que algo, o sea, que él podía haber hecho eso. Y más, casi poco, o sea, lo que hicieron fue más los directores de protegerlos, pero al final él tuvo que declararse culpable porque él sí violó a la muchacha. Y él sí sabía que tenía 13 años, y sí, él sí sabía, él fue que llevó, o sea, aparte, demuestra que los papás están locos, como unos padres van a dejar ir a su hija de 13 años, un señor mayor, o sea, que lleva 20 años, a una fiesta. Es como que raro. La cosa es que él aprovechó la fiesta, que estaba lleno de gente de Hollywood. Esas fiestas, la policía no va a mandar a que bajen la música, están totalmente protegidas. Fue a la casa del amigo, que es Jack Nicholson, y bueno, hizo lo que hizo, y se declaró culpable y se escapó. O sea, el detalle es que Roman Polanski, un gran director y todo eso, y él hizo todo lo que hizo, y prácticamente salió libre rápido. O sea, el detalle es que como que Hollywood, o sea, todo esto que estamos hablando es normal que pase en Hollywood, porque está por encima de la ley, obviamente, el dinero, la política está por encima de la ley. Hasta la novia de Nicholson, que era Jerica Houston, vio salir a la muchacha a la habitación y habló con ella. O sea, todos saben, todos estaban de acuerdo que algo había pasado en esa habitación, y bueno, que obviamente este señor hizo lo que hizo esta muchacha, y que él ya había hecho eso antes. Entonces, a veces Hollywood tiene como que esa tendencia que si el director es laureado, no me voy a meter con él, porque más voy a ganar más un enemigo más político que legal. Y bueno, y actualmente Polanski está preso en Suecia, está preso. Y no puede salir, o sea, no puede Estados Unidos, no puede salir de Suecia, tiene que estar preso en casa por todo este caso. Ese caso de Polanski me llamó la atención porque también Polanski ha estado siempre en lugares raros. O sea, o siempre le ha pasado cosas raras, porque la esposa de él muere a manos de los Manson. Nadie sabe por qué los Manson se obsesionó con ir a esa casa. Obviamente era la casa de un productor que no había dado trabajo en una película, pero él ya sabía que el productor no vivía ahí. ¿Por qué tiene que hacer eso a Polanski o a la familia Polanski? Es raro. O sea, este personaje tiene algo que a mí no me cuadra mucho, ¿no? O sea, buenas películas y todo, pero en su vida personal él algo tiene algo raro, y siempre su vida está envuelta en un misterio que no se termina de aclarar, cosas que están siempre como pendientes. Es un misterio de Hollywood que siempre pienso que algo va, al momento van a revelar.
Y bueno, nos despedimos. Pídanle por favor que suscríbanse a Anchor. O bueno, y nos dejan mensajes por voice, como el que nos dejó Anaís de Para Pascual, mandándole este saludo a través del podcast. Y bueno, hasta la próxima.